Radio Nacional Argentina presenta
Decime quién sos vos.
¿Te jodieron con el tema de McCartney?
Sí.
Cuando cumpla 64.
No es que me jodieron. En realidad.
Me jodieron en el buen sentido,
sí,
digo.
Sí, pero todo el mundo recordaba. Bueno, I'm 64 y bla, bla, bla. Bueno, pero la nota la dio una de mis nietos. Uno de mis nietos. Tiene 8 años, Iván. Entonces me dice, Abu, tenemos una sorpresa. Estaban todos complotados. Y con una guitarra criolla que hay en casa, el tipo, sin pifiar una nota, créeme, sin pifiar una nota, tocó Jijiji de Los Redondos. Y a mí se me caían las lágrimas, así que no lo podía creer.
Un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Sexto año en la radio pública. Domingos, a las 10. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es uno de los fundadores de la Central de los Trabajadores Argentinos y del espacio Carta Abierta, el sociólogo Carlos Girotti. ¿Cómo fue que, o fue paralelo, que saltaste de dirigente estudiantil en filo, en el del 68 al 73, uh-huh, a oficial chapista en Fiat?
Bueno, pues es que el otro día le preguntaba a unos compañeros, a Pablito Ferreira, digo, che, ¿ustedes cómo hacen los que están en el movimiento estudiantil para ir a laburar con la clase trabajadora? Porque nosotros en los 70 nos proletarizábamos. Y bueno, nos cagamos todos de la risa porque, bueno, los tiempos han cambiado. Pero efectivamente fue así. En el 73, 74, decidí que no tenía más sentido seguir en la universidad. En el 71 había caído en cana por precisamente cuestionar el contenido de la enseñanza. La bandera era Paulo Freire. Y en el 71 había caído en cana. Estuvimos en Devoto con Dean Reed. ¿Te acuerdas de Dean Reed?
Me jodé, sí, claro.
Sí, nos Dean Reed. No, increíble, porque él era miembro del Partido Comunista Norteamericano y cuando bajó lo mandaron derecho a Devoto.
Un tipo rarísimo que defendía la RDA de Honecker.
Sí.
Para alguno que es ser la mayoría, no cerraba ni el physique du rôle del tipo,
no.
Ni su imagen pública, ¿no? Laburó en mi primera novia con Palito Ortega.
En el Club del Clan, querido.
En el Club del Clan. Y el tipo era del PC alemán. No.
Del
PC yanqui y defendía, sobre todo la RDA.
Tenía una hija que se llamaba Ramona Guevara Reed. Ramona por Ramón, el nombre de guerra del Che. Guevara, obvio. Reed, el apellido. Vivía en Italia. Y bueno, en algún momento, en condiciones extrañas, murió, lo mataron, nunca se supo bien.
Nunca se supo.
¿Qué pasó con el cowboy Dean Reed? Pero bueno, te decía, en el 74, cuando ya venía mi primera hija en camino, decidí que no era lo mío estar ahí, que la universidad...
¿No estar en filosofía y letras o no estar en la universidad?
No estar en la universidad. Y entonces empecé a ingresé en la Fiat de Palomar, entré como medio oficial chapista. Yo lo único que sabía de chapistería eran las chapitas de Coca-Cola, las tapitas, era lo único que sabía. Así que aprendí el oficio en fábrica, fui oficial chapista y junto con otros compañeros encabezamos la oposición a lo que era la conducción oficial de la Unión Obrera Metalúrgica, a la sazón dirigida por Hugo Curto, hoy intendente de 3 de febrero, desde no sé qué data, pero es intendente.
Carlos Girotti nació el 5 de abril de 1950 en el Hospital Eva Perón de Lanús, en la provincia de Buenos Aires.
Dicho sea de paso, me lo encontré una vez en Olivos.
¿A Curto?
Sí. Habíamos ido con los compañeros de Carta Abierta porque Cristina nos había invitado, había un anuncio, ya ni recuerdo cuál era, y yo lo veo pasar a Curto. Y digo, le digo, no le digo, le digo, no le digo, le digo, no le digo, le digo. Hugo, sí, ¿te acordás de mí? Él me mira, se sonríe y dice, no. Y hubo un caso, porque un loco, realmente un tipo que estaba loco, un 30 de diciembre le pegó un tiro en la cabeza a un supervisor, al supervisor de mi línea. Uh-huh. El tipo estaba pirucho, le pegó un tiro. Hacía 3 meses que había entrado. Y yo intenté salvarlo al supervisor, me lo cargué al hombro, empecé a correr hacia la enfermería. Bueno, finalmente estaba muerto. Y la patota desconfiaba de mí, yo era un rojo, obviamente, uh-huh, pagado por el oro de Moscú, y desconfiaron profundamente, pero lo cierto es que yo intenté salvarlo al tipo. Y creo que eso a la postre me salvó de la delación cuando llegó la dictadura, ¿no? La UOM de alguna manera, lo supe por otros casos, hubo compañeros que tuvieron una actitud de enfrentamiento a la patronal, pero que cuando cayó Lorenzo Miguel en Cana, reclamaron por la libertad de él. Bueno, y esos compañeros hasta el día de hoy no fueron tocados. Probablemente algo de esto haya ocurrido cuando yo intenté salvar a este supervisor, que finalmente fue asesinado. Entonces, le recuerdo a Curto esto. Y yo ya había estado en, qué sé yo, en 678, era una cara más o menos...
Sí.
Dice, vos sos ese flaquito, me dice Curto. Sí, bueno...
Tras su paso como dirigente estudiantil en Filosofía y Letras de la UBA y de su trabajo como oficial chapista en Fiat, es delegado en la UOM Palomar Caseros e integra la coordinadora de sindicatos, comisiones internas y agrupaciones del Gran Buenos Aires. Retrocedamos a antes del 68, cuando fuiste dirigente estudiantil de Filo. ¿De dónde la politización? ¿De la familia, de la época, de un conjunto de factores?
Creo
porque
que
además muy pendejo, ¿no? Sí. Vos sos del 50 y a los 18 ya estabas como dirigente en Filosofía y Letras.
Sí. Un poco de todo, la época, sin lugar a dudas, es una marca de toda nuestra generación. Pero mi viejo había sido militante de la resistencia peronista. Uh-huh. Yo me enteré muchos años después de eso, de que él muriera incluso. Mi viejo había sido militante de la resistencia peronista. Yo había nacido en un conventillo de la esquina de Montserrat, Constitución, San Telmo, ahí en la calle Santiago del Estero, al 800. A la vuelta de Ate Capital, mirá lo que son las vueltas de la vida. Y en casa se respiraba esa política, el ambiente de la resistencia peronista se respiraba. Y además al barrio en el que nos mudamos, que era un barrio en el oeste, el barrio Gente de Prensa, hecho por el sindicato de prensa con el Plan Eva Perón, ahí vivía Francisco Calipo, de la Federación Gráfica. Ahí estaba Manolo Peralta, había un conjunto de compañeros que todos de un modo u otro habían participado de la resistencia y que conocían el Conintes de cerca. Al lado de mi casa vivía el mítico Abraham Guillén, que era el comisario político del Ejército Republicano Español, que fue el que finalmente arma la resistencia obrero estudiantil en Uruguay, y la OP-33, y lo reta al Bebe Sendic porque no coincidía con él. En ese clima yo me fui formando, y en el 67, no había terminado aún la secundaria, ajá, cuando en los diarios aparecía que un tal Guevara estaba en Bolivia. Uh-huh. Y entonces con dos compañeros decidimos salir a buscarlo. Pero en octubre del 67 lo matan al Che, y entonces decidimos que no tenía ningún sentido ir ahí, e hicimos un camino extraño a dedo a Brasil, porque en los diarios apareció un tal Marighella, Carlos Marighella, diputado del Partido Comunista Brasileño, que abogaba por la lucha armada. Y bueno, con 17, aún no había cumplido 18 años, salimos a buscarlo. Desde luego que no lo encontramos. Uh-huh. Pero así comenzó la historia militante, de ese modo.
¿Y el golpe del 76 te agarra en la Fiat?
No. Yo me voy de la Fiat en finales del 75, diciembre del 75. Un compañero que ya estaba preso advierte que un delator había dado mis características, mis señas. Supimos que nos habían ido a buscar, había varios compañeros buscados en la FIA de distintas organizaciones, y sabían que bueno, que nos habíamos ido, nos habían ido a buscar. Entonces en diciembre del 75 me voy de la fábrica. Y poco tiempo después del golpe, clandestino.
¿Y te vas a Brasil?
No.
Ah, pasamos, antes de Brasil, ¿dónde
sí,
te vas?
Y no.
Ah, no, de Brasil salís en el 78.
Claro, todo el 76 en la clandestinidad. En un momento la patota va a mi casa y la secuestra a mi hermana. Uh-huh. Y mi hermana estuvo desaparecida un tiempo, felizmente la devolvieron. Aún está la marca de la granada que tiraron a las puertas de casa. Nunca la quise sacar, esa marca está ahí, está la baldosa hundida todavía, ¿no? Y bueno, mi vieja y mi abuelita, que eran los que estaban ahí, bancaron todo eso.
Sexto año en la radio pública. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Oficial. Carlos Girotti, sociólogo, uno de los fundadores de la CTA, está contando quién es.
Y pará, y en la clandestinidad, hasta...
Hasta el 77.
O sea, guardado acá mismo.
Sí.
Y grande. Ahí sí a Brasil.
De ahí a Brasil.
Ah, claro, entonces está bien el dato. Digo, no te vas inmediatamente
a Brasil. No había manera.
Pero tenía bien el dato de que, o sea, al primer lugar donde te fuiste es a Brasil. Sí. ¿Por qué a Brasil?
Porque era la única chance. Ahí los compañeros que nos cuidaban en ese momento, no teníamos dónde caernos muertos, nos dijeron, hay una gente amiga en Brasil, y salimos como pudimos. Primero salí yo, y después salió mi hija y mi compañera, su mamá, y estuvimos en Brasil también.
¿En dónde? ¿En Río?
En San Pablo. San Pablo. Estuvimos semiclandestinos ahí, cuando asoma nuestra segunda hija, que fue gestada en Brasil, justo llega el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados Políticos. La situación en Brasil era dura, uh-huh. Realmente era muy muy dura. Y ahí pedimos el refugio a Naciones Unidas, y a principios del 78 salimos para Holanda.
¿A qué lugar? ¿Ámsterdam, La Haya?
Mira, primero Ámsterdam, porque era el lugar de acogida. Fuimos una cantidad grande.
Y de ahí repartíamos.
Sí, ¿no? Ahí tenías que esperar un lugar definitivo. Nos llevaron a un lugar en el centro de Holanda, Nunspeet, donde había chilenos, uruguayos y argentinos. Ahí empezamos la campaña por el boicot al Mundial en el 78. Nosotros
usábamos... O sea, formaste parte de la campaña anti-argentina.
Sí.
Decididamente. Sí.
Y cuando salió el seleccionado holandés hacia la Argentina, fuimos una delegación de lo que era el Comité de Solidaridad Argentina-Holanda, el SCAN, Solidaritätskomiteit Argentini-Nederland, y le entregamos al capitán del seleccionado holandés.
¿Quién era? ¿Kroll? No.
Rensenbrink. Creo que era Rensenbrink. Le entregamos los planos, el lugar donde quedaba la ESMA. Ya se sabía de la ESMA. Y el arquero de la selección holandesa escribía desde Mendoza, una crónica diaria al diario holandés Volkskrant, el diario del pueblo, así se traduce, de cómo veía él la Argentina.
Ahora se te escucha muy bien la fonética, pero cuando caes en Holanda con tu familia, después en todo caso, o ahora si querés agregar acerca de qué onda con Holanda, con el país, con la costumbre, con todo lo que costó eso, pero en principio, ¿qué con el idioma, qué con el laburo, qué con eso?
Fue muy chiflado, porque cuando salimos del aeropuerto de Schiphol, hacía 14 grados bajo cero, y habíamos salido de San Pablo, donde el calor de la pista superaba los 50 grados, y habíamos, la noche anterior, habíamos desfilado con la escola de samba del Corinthians, la Bye Bye, porque era miércoles de cenizas, y dijimos, se va todo a la puta que lo parió, salimos con ellos, y salimos a bailar por las calles de San Pablo, y al día siguiente el ACNUR nos sacaba rumbo a Holanda, ¿no? O sea, en el calor de San Pablo y después al frío horrible en Schiphol, en el aeropuerto de Holanda. Bueno, y por aquellos días yo había estado leyendo La segunda muerte de Ramón Mercader, ese libro impresionante de Jorge Semprún, una parte del cual transcurre en la Holanda de su niñez. Y la sensación de haber estado ya en ese lugar, porque yo de Holanda no conocía absolutamente nada, Ninguno de nosotros. Lo único que sabía de Holanda era, qué sé yo, los molinos,
los tulipanes,
decíamos Van Gogh, después supimos que se dice Van Gogh, pero decíamos Van Gogh, nada, no sabíamos nada. Pero esta sensación del déjà vu, ¿no? Las flores en las ventanas, los visillos, esas cosas que también describe Semprunga en La Segunda Muerte de Ramón Mercader. Y después fue un golpe porque nosotros nos creíamos la vanguardia orgánica de la revolución a escala planetaria, y en Holanda éramos cuatro de copa. Entonces la derrota nos cayó en ese momento de otro modo. Yo agradezco que haya sido de esa manera, ¿no?
Junto con Raimundo Ongaro, José Badú, Eduardo Luis Dualde, Marcelo Dualde y otros compañeros, Giotti integró TISAE, Trabajadores y Sindicalistas Argentinos en el Exilio.
¿Tenías rencor? Es la palabra que se me ocurre.
No.
Contra...
No, es muy raro.
Contra el pueblo argentino, contra lo que se sabía en el exterior que era el apoyo civil mayoritario, por lo menos de las franjas medias, creo que no solo.
No, en mi caso, sé que hubo distintas masticaciones en el exilio. Hubo compañeros que desde luego no se adaptaron nunca. Yo fui un inadaptado en el exilio. Nunca me hice a la idea del exilio. Siempre imaginaba que al día siguiente volvía. También era una negación de la derrota esto. Y probablemente por esta negación yo no experimentaba esa sensación de rencor. Me consta que otros compañeros sí tuvieron otros enfoques y otras lecturas del exilio.
Quizás el europeo no fue el peor exilio en ese aspecto, ¿no? Quizás fue peor México, con las tremendas internas entre los propios montos, ¿viste? Y demás. En ese sentido, quizás el europeo fue, por llamarle de algún modo, un exilio más suave. No sé.
Había discusiones, algunas eran terribles, por cierto, pero tengo la impresión, o me queda eso como recuerdo grato del exilio, en Holanda al menos, los compañeros de las distintas organizaciones, a pesar de los resquemores y las boludeces propias de esas situaciones, confraternizábamos realmente.
¿Cuándo estuviste seguro de que volvías? Perdón, antes de eso, sí. Trabajo, ingreso de guita, ¿cómo te las arreglabas?
Holanda era uno de los países europeos que mejor protegía al refugiado político. Teníamos todos los derechos de un ciudadano holandés, menos los de votar y ser elegido. Por lo tanto, cobrábamos el seguro de desempleo. Y además, en esa condición, el Estado holandés subsidiaba una parte considerable del alquiler de la vivienda que nos otorgaban, ¿no? En mi caso tuve mucha suerte porque nos entregaron una vivienda a estrenar en un barrio recién se había construido en la ciudad de Alkmaar, a 40 kilómetros de Ámsterdam, al norte de Ámsterdam. Y nos hicimos de grandes amigos, de amigos holandeses, italianos. La colectividad que bancaba al exilio latinoamericano era realmente maravillosa, ¿no?
Pero siempre con la idea de que volvías al otro día o en cualquier momento.
Sí, al otro día.
Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.
Ahora sí viene, ¿cuándo estás seguro de que podés volver? Y volver definitivamente, claro está.
En algún momento el exilio argentino es atravesado por, te diría, una opción. Hubo dos opciones. Una fue la de la contraofensiva, para los compañeros que militaban en Montoneros.
79.
No era mi caso. Y después estaba Nicaragua, la ofensiva final de los sandinistas. Esta era una opción muy fuerte. Muchos compañeros se planteaban acerca de la posibilidad de colaborar de un modo u otro en la ofensiva final de los sandinistas. A mí me llegó esta opción, y pensé que mi mejor aporte podía ser seguir colaborando con la resistencia en la Argentina. Con las madres, juntábamos dinero para las madres, para las abuelas, ayudábamos de la manera que podíamos, y entonces dije, no, tengo que volver a Latinoamérica de algún modo, y volví a Brasil. Preparé un proyecto de investigación que fue financiado, fue ayudado por la Iglesia Reformada Holandesa, unos tipos estupendos, realmente macanudísimos. Y el proyecto de investigación era, avanzar sobre las implicancias bélicas del programa nuclear de la dictadura militar brasileña con el programa nuclear de la dictadura argentina.
Y al CONICET, o sea, aquí ingresás en el 84, ¿no?
Claro.
Y desde ahí seguís.
Y de ahí sigo en el CONICET, es mi lugar de trabajo.
Carlos Girotti ingresa al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, en 1984 y trabaja allí desde entonces. Es profesional principal en la carrera de apoyo a la investigación. También responsable técnico en los proyectos de investigación dirigidos por Hugo Trinchero en el Instituto de Ciencias Antropológicas de Filosofía y Letras de la UBA.
Estamos hablando de la década del 80...
Pero ahí volvió, hay un dato, una cosa que a mí me marcó.
Ah, bueno.
En Brasil, en la segunda.
¿En la segunda?
Sí. Ya en la primera había hecho contacto con lo que iba a ser el proto-PT, ¿no? El Partido de los Trabajadores. Y en el segundo viaje, bueno, ahí ya es una cosa muy intensa. Yo militaba cotidianamente junto a los compañeros del PT, tenía un trato casi semanal con Lula, participaba de las asambleas en San Bernardo do Campo, en el estadio de Vila Euclides, formé parte de la fundación de la Central Única de Trabajadores de Brasil y le gané una apuesta al Lula, porque el 5 de diciembre del 83, cuando me voy a despedir de él y le digo, bueno, me vuelvo a la Argentina, me dice, pero ¿por qué no te quedás? ¿Qué sé yo? Bueno, nada, aquellas cosas que se pueden decir. Y le digo, bueno, no te preocupes. Seguramente la próxima vez que te vea, ya vas a ser el primer presidente obrero de América Latina. Ah, déjate joder, me dice. Los brasileños tienen una expresión que es, yoga esas cáscaras para allá. Que literalmente quiere decir, tira esas cáscaras para allá. Pero en realidad es el déjate de joder, anche. Digo, no, te lo digo en serio. Él ya había participado en la campaña para gobernador de San Pablo, había perdido esa elección en el 82. Trabajador vota en trabajador, vote a Lula para gobernador, era la consigna. Él después iba a decir que era muy corporativa, y tenía razón. Y entonces me dice algo que jamás olvidaré. Me dice, no. Dice, nosotros no tenemos la experiencia que tiene el movimiento obrero argentino. Digo, probablemente sea cierto lo que vos decís, pero nosotros no tenemos un Lula ni un Partido de los Trabajadores. Yo te apuesto que vas a ser el primer presidente obrero de América Latina, que sí, que no, que blanco, que negro. Y dice, bueno, ¿qué jugamos? Una botella de la mejor cachaza brasileña. En el segundo congreso del PT en Minas Gerais, cuando ya estaba a punto de asumir como presidente, me pagó con una botella de la mejor cachaza brasileña que se llama Havana. Una vez viajó Jaime Sorín, que lo iba a visitar al Juanpi, que vive en Mina. Le digo, Jaime, tráeme una botella de cachaza Habana. Preguntale al Juanpi que debe saber dónde conseguirla. Vuelve Jaime y me dice, no te pude conseguir, te traje esta otra. ¿Por qué? Cuesta $500. Con esa cachaza me había pagado.
Jodeme. Formado como sociólogo, Carlos Girotti obtuvo en 1983 en Brasil el título de posgrado magíster en ciencias sociales, con su tesis Estado Nuclear en el Brasil.
Sí, yo te estaba diciendo, antes de que marcara nada menos que esto que obviamente te marcó, que cuando en la década del 80 volvés, obviamente volvés en la primavera democrática, y después se produce la derrupción y de las expectativas con el alfonsinismo, más allá de toda la revisión histórica que ahora hay acerca de, en particular, la figura de Alfonsín, creo que más que lo que pudo haber significado la experiencia de los radicales en el poder, la figura de Alfonsín persona, e inmediatamente el menemato. Cuando se produce ese combo, ¿sí?, que va entre, si querés lo hacemos desde antes, desde Semana Santa del 87, la obediencia de vida, el punto final, o al revés, más luego Menem, en ningún momento ¿se te pasa por la cabeza volver a Brasil, andar en otra cosa, sentirte derrotado otra vez?
No, pero no lo digo desde la omnipotencia, no. No, yo tuve la enorme suerte de que cuando volví del exilio y empecé a laburar a los 3 meses en el CONICET, Poco de tiempo después, bueno, pregunté cuando entré al CONICET cuál es el sindicato que funciona aquí. Me dicen la Unión Personal Civil de la Nación. Uh-huh. ¿Cómo hay que hacer para afiliarse? Tenés que hablar con el delegado fulano de tal, hablo con él, pido mi ficha de afiliación. Yo había entrado con la categoría de subdirector nacional al CONICET, recomendado ni más ni menos que por la familia de Jorge Sábato.
Uh-huh.
Y bueno, por lo tanto yo era una persona de extrema confianza para la conducción radical del CONICET, encabezada por Jorge Abeledo. El secretario de Ciencia y Tecnología era ni más ni menos que don Manuel Sadosky. Y a los 5 o 6 meses de estar ahí hay elección de delegados y los compañeros me eligen delegado. Y poco tiempo después yo encabezo un paro en el CONICET contra las autoridades radicales. En esas circunstancias, era noviembre del 84, Germán Abdala y Víctor de Llenaro recuperan la Asociación Trabajadores del Estado de manos de la burocracia sindical. Y yo lo conozco a Germán en una asamblea que se hace en el Ministerio de Obras Públicas. Era la primera gran asamblea ante la cual yo hablaba después del exilio, después de 7 años de exilio. Y cuando termino de hablar, el turco me tira del saco así, atrás,
Abdala,
y me dice, ¿por qué no tomamos una cerveza a la salida? Bueno, estaba con Carlos Casinelli, ni más ni menos. Bueno, hacía mucho calor, nos tomamos una cerveza, otra, hasta que al final le digo, ¿ustedes en qué están? ¿En el peronismo? ¿Qué hacen? Y el turco me dice, ¿y vos en qué estás? Mirá, yo tengo muchos compañeros que ahora empezaron a militar en la CONAP, la Corriente Nacional de Acción Popular del PI. Seguí ahí, me dice, ya nos vamos a juntar todos. Germán. Y tuve esta enorme suerte de conocer a ese monstruo, de militar junto con él, de ser parte de la epopeya de la construcción de AT Capital, con él, con Carlitos Casinelli, con el negro, con Teo Peralta. Y entonces no había ni nostalgia del pasado, ni había sensación de derrota. Había permanentemente la necesidad, ¿cómo decirte? Estábamos compelidos a asumir el desafío de construir un nuevo sindicalismo en la Argentina. Y este tipo, que era tan grande como sus brazos y que tenía la capacidad de abrirlos y convocar a su derecha y a su izquierda todo lo que le diera al ancho de los brazos, nos permitió pensar la realidad política de otra manera. Germán es uno de esos tipos que te marca para toda la vida una vez que lo conociste, ¿no? Por suerte hoy en AT Capital, en la AT Capital actual, una nueva generación recupera las banderas de Germán y se ha negado al paro que vimos los otros días. Por unanimidad, una dirección encabezada por el Pitu Rodríguez, que es el adjunto en AT Capital, por Luciano Fernández, por Leo Castro, en fin, un conjunto de compañeros, Flavio Vergara, el Tanito Catalano, que está siendo juzgado por lo del Borda. Ellos compañeros dijeron no a este paro, y están recuperando lo mejor de esa tradición, de la cual yo, me animo a decirlo públicamente, soy parte.
Hoy cuenta quién es uno de los fundadores de la Central de los Trabajadores Argentinos y del espacio Carta Abierta, el sociólogo Carlos Girotti.
Decime quién sos vos. Una continuidad con más de 200 entrevistas, con más de 200 historias de vida. Decime quién sos vos. Radio Pública.
Padre nuestro que estás en los cielos, quédate ahí. Nosotros nos quedaremos en la tierra, que es tan bonita. Prevert, decime quién sos vos.
Carlos Girotti, sociólogo, uno de los fundadores de la CTA, está contando quién es.
¿Cuándo empezás a confiar en el proyecto kirchnerista? ¿De entrada?
Bueno, sí, tengo que decirlo con orgullo. cuando la mayoría de la conducción de la CTA, de la cual yo soy parte,
sí, sí,
soy uno de los 132 fundadores,
sí, sí,
de la central, pensaba que había que votar a Elisa Carrió en el 2003, éramos muy poquitos, el flaco Edgardo de Petri, el nono Frondizi y yo, muy poquitos compañeros, los que dijimos, no, ni loco, hay que votarlo a Néstor Kirchner. Y los compañeros decían, ¿por qué? Porque contra Menem, todo. De manera tal.
Está que, bien.
Sí.
Pero entonces por descarte.
Sí.
Al comienzo
sí,
por descarte.
Por eso, no puedo faltar a esa verdad, fue por descarte. Pero ocurrió algo que, bueno, así como te contaba lo de Germán o lo de Lula, lo de Néstor fue increíble. En las vísperas del 24 de marzo del 2004. El flaco Edgardo de Petri me llama la noche a casa y me dice, tenemos que prepararnos porque hay rumores de atentado.
¿Cuándo fue eso?
23 de marzo de 2004. La víspera en la que Néstor iba a bajar los cuadros.
Ajá.
Y que iba a recuperar la ESMA. Y entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, hay que protegerlo al flaco. Entonces yo tengo el orgullo de haber sido parte de la custodia civil de Néstor Kirchner en el momento de la recuperación de la ESMA. Y ocurrió un dato curioso, lo quiero contar porque es una anécdota que lo pinta a él, no a mí, lo pinta a él de cuerpo entero. En el apretujón, ¿te acordás que él sale de la ESMA y sale y abre y la gente le se acercaba? Entonces yo lo llevaba agarrado del cinturón, de la parte de atrás lo tenía agarrado. Y no lo soltaba, porque lo tironeaban de un lado o del otro, los compañeros, la gente. Y en un momento dado se da vuelta y por arriba del hombro me dice, flaco, soltá que me estás ahorcando los huevos. Néstor Kirchner, el día de la recuperación de la ESMA.
Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y acá, si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia.
Ese tipo, yo digo, era imposible no confiar en ese tipo. En ese día incluso. Bueno, ese día yo dije, algo ha cambiado, efectivamente algo ha cambiado. Y de entonces para acá no tuve dudas, siempre me situé en la primera línea de defensa del gobierno.
Ajá.
No soy un obsecuente, nunca milité en el peronismo.
Eso te iba a decir, ¿no?
Porque nunca milité en el peronismo, soy un tipo.
¿Sabes lo que te iba a decir? Perdóname, en verdad, ya, vos venís del palo de izquierda, digo,
sí,
no venís
de izquierda del palo revolucionario.
No, por eso, no venís del palo peruca. ¿Te costó la transición?
No, nunca fui un gorila, ese es el tema, nunca fui un gorila. Yo me crié en un hogar peronista, en un hogar de la resistencia peronista. En mi casa se cantaba la marcha, mi viejo participó activamente de la resistencia peronista. En el 56 mi viejo, junto a tantos otros, esperaba la orden de Valle para entrar como miliciano a Campo de Mayo. Así que, no, yo no soy parte de una izquierda gorila. Soy parte de una izquierda que entendió al peronismo como un fenómeno de masas propio, y que sin embargo ha reivindicado una perspectiva de clase para la historia en la Argentina, que es lo que sigo haciendo. Yo creo en el papel que deben cumplir los trabajadores ante sí, ante el resto de la sociedad. Creo que la explotación del hombre por el hombre no puede ser ni mejorada, ni encausada, ni beatificada. La explotación del hombre por el hombre es lo peor que puede haber. Por lo tanto, yo no me pronuncio en favor del capitalismo ni en esta ni en ninguna otra circunstancia. Y esto es lo que me ha hecho militar desde una perspectiva de izquierda, siempre, aún hoy.
Girotti participa en 2008 de la fundación del espacio Carta Abierta y es miembro de su equipo de coordinación. Y además es director de comunicación de la Mesa Nacional de la Central de los Trabajadores Argentinos.
Carta Abierta, de la que sos también miembro activo y fundador, ¿Te representa algo en particular en cuanto a lo que significa ese conjunto de intelectuales? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Va con subordinada, si se quiere. porque, y en alguna nota, te lo leí, haya, más allá de las críticas que merece desde el establishment, el agrupamiento, o el conjunto, o la energía esa que es carta abierta, hay esta cosa de por qué sus documentos están escritos tan en difícil, con tanto giro académico, con tanto lenguaje que claramente no es el lenguaje de las masas, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo decía, cuando lo vea Girotti, se lo voy a preguntar eso a propósito de cuál es la relación entre el intelectual y su relación con lo popular a partir del tipo de documentos que produce Carta Abierta. Entendeme que por fuera de lo que significa ideológicamente la gente de Carta Abierta, con la cual uno está naturalmente, bueno, naturalmente por sus posiciones públicas, muy de acuerdo, pero ¿te genera alguna contradicción eso?
No, ninguna. Hoy estuvo a visitarnos en la CTA Constanza Moreira, la precandidata presidencial por el Frente Amplio, que va a competir el próximo 1 de mayo contra Tabaré en la interna del Frente Amplio. Y Constanza, que es una politóloga, por formación y política por convicción, decía, bueno, en Uruguay echamos de menos Carta Abierta, necesitaríamos Carta Abierta en el Uruguay. Se lo escuché decir a Álvaro García Linera por Bolivia, cuando se rompe el Grupo Comuna en Bolivia. En Brasil, bueno, por fuera de la experiencia del grupo de Mirzader y de otros compañeros, bueno, también hay una ausencia de un papel protagónico de intelectuales orgánicos en la defensa del gobierno del PT. En Ecuador ocurre otro tanto. Carta Abierta es un fenómeno singular. Es realmente un fenómeno singular.
¿Se diría que muy argentino?
No sé si muy argentino. Probablemente sea muy propio del fenómeno kirchnerista. Porque si algo ha tenido el kirchnerismo, ha sido la posibilidad de recuperar para la vida política activa un conjunto de gente que, bueno, que descreía de la política como herramienta, como palanca de cambio. Carta Abierta es expresión de ello. Pero al mismo tiempo es la autoconciencia de que Carta Abierta no puede ser, ni es un partido político, ni quiere serlo, y por lo tanto los tiempos de su reflexión, los modos de su reflexión y aún su escritura, el uso de la palabra propiamente dicho, se inscribe en otra lógica, en la lógica de un grupo que en el peor de los momentos del gobierno kirchnerista sale desde su condición académica o de la individualidad pura de cada uno, para constituirse en un grupo de opinión que le pone al kirchnerismo una impronta que este no tenía antes de 2008, y que yo creo que hoy la tiene. Entonces yo no experimento ninguna contradicción. Al contrario, me siento bien siendo el tipo que soy, militante de la CTA, y ser parte activa de Carta Abierta desde su momento fundacional.
Sexta temporada. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar.
¿Seguís pensando que uno de los problemas centrales del kirchnerismo es su comunicación?
Sí, claro, sí. Porque la comunicación hace a un modo de entender la construcción política, sin lugar a dudas. Y hoy esto lo echamos en falta. El 2015 se nos plantea como un desafío, te diría, enorme en términos históricos, para quienes defendemos a este gobierno y a este proyecto nacido en 2003, porque la cuestión de la construcción política del poder popular está hoy puesta a prueba. Y si está puesta a prueba es porque la palabra, la comunicación de este proyecto tampoco ha sido lo eficaz que debería haber sido. Yo creo que hay una relación entre la comunicación, la palabra, el lenguaje y la construcción política. Una y otra se llaman, no se repelen, se llaman, y es probable que en esta unicidad entre la palabra y la construcción política esté planteado el destino final del kirchnerismo. Cuando digo final es si efectivamente habrá de pasar a la historia como una nueva identidad política o si no supera esta etapa y finalmente queda como una expresión coyuntural potente, pero coyuntural al fin de la época.
¿Vos de cuáles sos? ¿De los que piensan que aún con un fin del kirchnerismo en 2015 no habría retroceso por derecha porque hay bases que... en cuanto a lo que significan como conquistas populares, serían defendidas por sus propios beneficiarios a la cabeza, asignación universal por hijo, matrimonio igualitario, tanta cosa, o pensás que siempre se puede volver muy atrás y a la derecha?
Bueno, lo hemos padecido, ¿no? Mi generación es de aquella que creyó que no se podía volver atrás y se puede volver atrás.
Bueno, pero acá estás hablando de lo que habrá llevado 12 años de gestión, sí, con cambios en democracia, con probabilidades de, una cosa es corrimiento a la derecha y otra cosa es volver a la derecha.
No, desde luego. Para decirlo por la positiva, yo no creo que a la derecha le resulte tan fácil retrotraer esta situación al plano en el que ella quisiera estar. Eso lo afirmo categóricamente. Hay varios motivos, algunos de ellos son de tipo estructural. La existencia de más de 5 millones de nuevos puestos de trabajo habla de una juventud trabajadora que ha ingresado a los circuitos del trabajo y por lo tanto a una nueva cultura del trabajo que difícilmente pueda ser arrancada de un día para el otro. Es cierto también que estos jóvenes trabajadores carecen de la experiencia de la clase trabajadora que la antecede. Pero no menos cierto que ello es que la noción del nunca menos que esto también ha calado en sectores importantes de la sociedad. De otra parte, uno no podría ignorar que frente a las sublevaciones policiales de diciembre, la sociedad permaneció en un estado de atonía, de casi de perplejidad. No es que salimos a comernos los vientos y parar a los canas golpistas. Esto no ocurrió. Y bueno, esto es una llamada de atención que no debería pasar desapercibido para nadie, empezando por nosotros mismos. Quiero decir, hay cuestiones que están vinculadas a la construcción política, al plano de lo que se juega en el 2015 y sobre todo a la convicción de que no habría que ceder posiciones. Por lo pronto yo participo de esta idea, no quisiera ser partícipe de un enjuague que me dijera, no, mira, hagamos esto, porque bueno, esta es la manera de sostener... No participaría de nada de esto. Creo que hay que volver a jugar en profundidad, creo que hay que constituir una alternativa política que recoja lo mejor de la experiencia del kirchnerismo y que sea capaz de proyectar y de marcarle a la sociedad un camino hacia adelante y no un camino hacia atrás.
Durante la presidencia de Néstor Kirchner, Girotti coordinó el Programa Nacional de Calidad de Vida y Desarrollo Económico y Social de la Secretaría de Ciencia y Tecnología.
¿Cuánto tiempo, ponele que en el día, si querés el promedio, sacalo en la semana, no sé cómo se te cante, pensás en política? En política, en estos términos, digo, porque si no va a caer aquello de política es todo, porque son sujetos sociales. Pero respecto de estos... No contradicciones, porque además acabas de ser muy muy contundente respecto de ponerle al kirchnerismo no hay que alvearizarlo ociosilizarlo, poner el patronímico que quieras. En términos de esta cosa de la angustia, del desafío, de la dialéctica intelectual, ¿cuánto tiempo pensás?
No sé, me tendría que poner a pensar cuánto tiempo pienso. No te puedo decir categóricamente. Hay momentos como de enorme felicidad que te contaba al principio del programa, de mi nieto tocando jijijí en la viola y a mí que se me caían los mocos y las lágrimas, y rato después de haber apagado las velitas junto con ellos y estar con la familia y demás, tuve la sensación de estar mirando para adelante y ¿cómo sigue esto? Sentí que me estaba preguntando eso, pero no era una pregunta biológica acerca de mi propia existencia como ser humano. Estaba pensando en las condiciones de la felicidad a futuro. Lo puedo verbalizar ahora, entonces no lo vi de ese modo, pero te lo estoy diciendo ahora porque esto que pensé, que digo, ¿cómo será la felicidad mañana? Lo puedo verbalizar ahora, en ese momento no me di cuenta. Pero estaba mirando esa imagen días después. Eso es lo que me pasaba. ¿Será esto pensar todo el tiempo en política? ¿Qué sé yo? No sé. Pero tengo sí una preocupación que me atenaza permanentemente. Quiero ser claro en esto. Y esa preocupación es que en lo inmediato, en el día a día, pareciera escurrirse la posibilidad de un diálogo de lo más auténticamente kirchnerista con el resto de los actores políticos que defienden, que apuestan, que proyectan este proyecto, valga la redundancia, a futuro. Por momentos siento falta de ese diálogo y me parece que todo lo que hagamos de aquí en adelante tiene que ser para abonar la posibilidad de ese diálogo, ponerlo en agenda, ¿no? Si me pones contra las cuerdas, diría, me encantaría que todos los días hubiera una reunión entre el Cuervo Larroque, Hugo Yasky, para poner nombre y apellido, que hubiera discusiones, no importa si hay acuerdo o no, pero que hubiera un plano en el cual lo nuevo y lo que viene cabalgando este proyecto tuviera un punto de encuentro, de discusión, de elaboración colectiva del futuro que nos debemos.
Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Carlos Girotti, decime quién sos vos.
Un tipo con tu formación intelectual y militante. Y además te lo pregunto porque citaste, sin ir más lejos, a Lula, al propio Correa. ¿Cuánto valor le adjudica a los liderazgos en procesos como este, a los liderazgos personales?
Y muchos, somos latinoamericanos, Eduardo, muchos. La experiencia de haber estado el 2008 en Santa Cruz de la Sierra, en el momento del golpe de la medialuna fascista contra Evo. Evo no podía entrar a Santa Cruz de la Sierra sin correr peligro. Y al llamado de los bolivianos acudimos algunos compañeros. Ahí estaba Hugo Yasky, el Roby Baradel, Gustavo Rolandi, Eve de Bonafini. Y ahí se tejió algo, algo de lo fraterno que es casi indescriptible con las palabras. Cada vez que lo hemos visto a Evo de entonces para acá, han sido reuniones a las 6 de la mañana, 6 y media de la mañana, en el desayuno de trabajo, en la Plaza Murillo, en Cochabamba. La noción del liderazgo puesta en presencia de este modo, yo creo que es ineludible.
¿Y en el caso de la Argentina?
Probablemente la sociedad argentina no haya avanzado tanto como avanzó en los últimos años. Y sin embargo, este avance pone a la sociedad argentina frente a una disyuntiva dramática. O continúa avanzando, o ha de retroceder. Y la necesidad de un liderazgo que pueda interpretar este desafío es hoy más acuciante que nunca. Porque este liderazgo no se puede hacer por fuera de la institucionalidad democrática, toda vez que somos parte de esta institucionalidad democrática. Entonces me parece que este desafío pone a parir a todas las fuerzas del campo popular. Por eso yo abogo por una discusión fraterna, horizontal, sin jinetas, sin que nadie chapee a nadie, sin que nadie quiera primerear a nadie.
Creo que es la tercera vez que decís esto en la nota. Evidentemente,
sí, me preocupa.
Sentís que falta.
Sí, falta.
Te me voy a hacer una, no sé si es corrección, pero subrayado, como para profundizarlo a esto, porque tuve como un flap de cuidado que se está diciendo, se puede interpretar que estás diciendo que falta diálogo o que falta el diálogo. Y eso es justamente un arma de la derecha, ¿no? Falta el diálogo, lo único que existe es la provocación. Vos te estás refiriendo a una horizontalidad dentro del propio palo. Sentís que eso está faltando muy marcadamente.
Sí. Yo creo que las fuerzas del campo popular, todas ellas, sin distinción, deberían poder verbalizar y verbalizar, digo en voz alta, la necesidad de este diálogo. Yo creo que hoy es necesario construir un consenso refundacional de la política en la Argentina. Estoy convencido de eso.
¿Vos sentís que... no sé si lo que vos sentís, no, está mal hecho. Contame, hasta donde puedas contar. ¿Cuánto, por ejemplo, un tipo militante como vos, percibe, si querés, que es mucho más lo que discute off the record que lo que dice en público?
Y yo debo tener alguna marca que me vendrá de los años de la clandestinidad, por la cual hay ciertas cosas que apenas si las digo en rueda de amigos.
Ajá.
Pero creo que es más un defecto que una virtud. Por eso, en una oportunidad como esta, que es la que vos me das, que digo, es re loco que yo esté en este programa ahora.
¿Por?
Y porque yo le decía a Roxana Russo, aclaro para los escuchantes del programa, Roxana es...
La tiene.
Ah, bien. Digo, ¿qué le pasó al chabón? Está loco, se dio con cemento, ¿qué voy a hacer yo en este programa? Cuando hablamos por teléfono. No, entonces no quiero desaprovechar la oportunidad, ni un minuto siquiera, y quiero decir al aire, en público, todas aquellas cosas que se me pasan por la cabeza. Responsablemente, por cierto, porque no diría exabruptos ni barbaridades, pero lo subrayo, lo digo, lo del diálogo, porque creo en la necesidad de constituir, como te decía antes, un consenso refundacional de la política. Porque no es solamente Argentina. En octubre hay elecciones en Bolivia.
Uh-huh.
Están las elecciones en Brasil. Uh-huh. Sabemos lo que ha ocurrido en el Ecuador del Rafa hace poco. Pierden una de las ciudades más importantes cuando la otra ya no la tenía. El problema de la construcción del poder popular en términos de la institucionalidad democrática sigue siendo un gran desafío para los latinoamericanos. A pesar de nuestra originalidad, a pesar de la particularidad, a pesar de lo novedoso, de lo nuevo que están haciendo las experiencias latinoamericanas, si uno las mide o las refleja en relación con el resto del planeta, no menos cierto que esto es que estamos frente a problemas que no sabemos cómo dilucidar. Bueno, uno de ellos es cómo se construye el poder popular cuando lo que está en discusión es la profundización de la democracia real. Y frente a esto no tenemos manuales, no hay recetas, no hay menúes, y a mí lo único que se me ocurre es decirlo en voz alta, aprovechar este micrófono que vos me prestás, e invitar a todas las mujeres y a los hombres del campo popular para que pensemos, para que discutamos esto, porque entre otras cosas el 2015 está a la vuelta de la esquina.
Decime quién sos vos, Girotti.
No puedo no decir que no soy, yo soy hincha de Boca, soy bostero. Soy, como lo dije antes, tipo hijo de trabajadores. Mi mamá fue durante muchos años la jefa de modistas del Teatro Nacional Cervantes. Cuando tomamos el Cervantes en la época de Menem, mi vieja, que era jefa del taller de modistas, se quedaba a dormir en el teatro y acompañaba la toma. Y mi viejo era un laburante del sindicato de prensa, de la publicidad, tipo de gastarzuelas, y un ávido lector, porque de alguna manera me inculcó el amor por la lectura. Se lo debo a mi viejo eso, y lo quiero decir públicamente. Y soy un abuelo feliz, tengo 6 nietos, tengo una compañera excepcional, sin ella probablemente pocas de las cosas que he dicho ahora las diría públicamente, así que las puedo decir porque me anima todo el tiempo a decirlas. Y nada, soy un tipo feliz de tener la oportunidad de estar en la pelea.
Carlos Girotti.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández.
Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la Radio Pública. Decime quién sos vos.